están recibiendo. No podemos poner otra cosa en la mente de las personas, sino lo que Dios dice.
Excelente punto, que Dios nos libre de eso. Como, tal como hacíamos antes de estar en el aire, estábamos orando a Dios, pidiendo sabiduría, inteligencia, discernimiento y palabra con gracia, para que cuando abramos nuestros labios, digamos o hablemos rectamente, como tú dices, que hablaba Job. La semana pasada nosotros estuvimos comenzando, iniciamos un programa, que tal vez lo terminemos hoy, acerca del perfil que dicen las Escrituras que debe tener un buen gobernante. Y en la semana pasada nosotros establecimos el fundamento teológico. Hablamos de la soberanía de Dios, que Dios era soberano, que Dios era quien quitaba y ponía reyes. Hablamos de su gracia común, esa gracia que Dios ha derramado en todos los hombres para hacer que en este planeta la vida sea posible, que sea vivible. Y decíamos que esa gracia común es lo que es era el método de Dios, era aquella influencia del Espíritu Santo en el corazón de hombres perversos y depravados, en los cuales la gracia especial de Dios no estaba, pero que hacía que ellos refrenaran su pecado. Hoy nosotros estaremos ya entonces, habiendo establecido ese fundamento, dando detalles acerca de, y creo que básicamente vamos a hablar cuatro puntos que según las Escrituras, condiciones o requisitos que debe reunir un hombre para que sea un buen gobernante. Y creo que el primer punto de todo debe ser que un buen gobernante debe ser un hombre apto para gobernar. Eso parece muy evidente al principio cuando uno lo dice o lo lee, que debe ser apto, porque uno se sobreentiende que debe ser apto. Ahora, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos que uno de los requisitos o condiciones que debe reunir un hombre para ser un buen gobernante debe ser que sea apto para gobernar?
Bueno, la palabra apto, ¿verdad? Que sea apto para gobernar es que un hombre que tenga un gobernante, una persona que tenga entendimiento, que tenga discernimiento, una persona que sea prudente, que sea sabia. Pero no solamente lo vamos a dejar en concepto. La palabra entendimiento es un hombre que escucha con atención, que sabe escuchar con interés. Saber escuchar, Miguel, es una bendición de Dios. Lo vemos en las Escrituras, como Dios nos dice, presten atención, sabed cómo oír. Una persona que dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Una persona que cree que lo sabe todo, la Escritura dice que es un necio.
Y entonces, Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Pero que sea, sobre todas las cosas, dice que sea preferiblemente un hombre que su espíritu sea el de escuchar.
Fíjate que la Escritura compara las personas que no se salvan con las personas que tienen engrosado su corazón y tienen cerrados sus oídos. Entonces, es una bendición de Dios. Es parte de la gracia, puede ser parte de la gracia común de Dios. Inclusive una persona que no sea cristiana. Pero una persona que sabe escuchar, que sabe oír, tiene un gran terreno. Inclusive la fe viene por el oír. Así. Y el oír la voz de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, dice Romano.
Es que el saber oír está ligado a una característica que debe tener un hombre de Dios, que es, yo diría, la distintiva de un cristiano, la humildad. Para tú oír, tienes que ser humilde.
Yo creo que si nosotros buscamos en las Escrituras un prototipo de gobernante, aquel en el cual las cualidades esenciales de un hombre apto para gobernar dominaban, ese el rey Salomón.
Sí.
En Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 30, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Dos palabras clave, sabiduría y prudencia. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Eso de anchura de corazón, tengo entendido que eso apunta a lo que tú acabas de decir, un hombre que escuchaba. Era mayor sabiduría Era mayor la sabiduría de Salomón, sí, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Nosotros estamos leyendo, nosotros quisiéramos a veces encontrar en las escrituras que diga cualidades para que un hombre sea un buen gobernante. No, es que las escrituras no están así. Las escrituras fueron dadas por Dios y nosotros debemos extraer de ellas principios. Y esto es un principio que estamos extrayendo. Y es que el hombre, para que sea un buen gobernante, debe ser un hombre tal como Salomón, que sea sabio, prudente, apto, capacitado por Dios, íntegro. La palabra prudente apunta fundamentalmente hacia un sentido común santificado. Ya hemos dicho eso muchas veces en este programa. Sentido común, pero santificado. La palabra sabio habla de un hombre que teme a Dios y un hombre que es que tiene una capacidad constructiva y no destructiva. Ejemplo, nosotros podríamos tener dos excelentes médicos con la misma capacidad, pero hay uno de ellos que hace aborto y el otro no lo hace. El sabio es el que no hace aborto.
Correcto.
Porque tiene una capacidad constructiva y teme a Dios.
Está haciendo lo que Dios manda. Esa es la verdadera sabiduría.
Exactamente. Y es íntegro porque siempre toma la misma decisión en todos los momentos. Su decisión no va a depender de un momento político, de que le vaya a causar un daño o no políticamente. Él va a ser íntegro independientemente de las consecuencias que eso le traiga a su propia carrera política.
Yo quería, para terminar con el punto del entendimiento, que debe ser un hombre entendido. Dice, un hombre que escucha con atención, pero no solamente con atención, sino con interés.
Con interés.
Siempre recuerdo, desde el púlpito de esta iglesia, uno de los pastores.
De Iglesia Bíblica
del Señor Jesucristo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, uno de los pastores, que decía que un hombre sabio es el hombre que no sabe todo lo que debe de saber.
Correcto.
Cuando tenemos eso en mente, entonces podemos tomar el libro de Proverbios, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Un gobernante debe tener sus oídos abiertos, escuchar y no solamente escuchar, sino escuchar con interés, buscando siempre el bien común, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad que tiene el hombre para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y ese discernimiento sería extraordinario que sea en base a lo que Dios ha revelado en su palabra, que tenga un discernimiento, una cosmovisión cristiana. Pero Dios en su gracia común, hay personas que no son cristianas y tiene un discernimiento.
Que viene de Dios también.
Que viene de Dios entre lo bueno y lo malo. Y las cosas le funcionan porque ese discernimiento que tiene tiene una base bíblica sin ellos saberlo.
Así es. Así es.
Es increíble.
Mira, aquí hay un...
Porque las cosas funcionan como Dios ha establecido en su palabra. A Él sea la gloria.
Amén. Hay un buen ejemplo aquí. Yo iba a tomar el caso de José específicamente, pero aún a aquel a quien José le estaba hablando, que era el faraón, podría tomarse como un buen ejemplo, hablando de la humildad, que sepa escuchar. Faraón tuvo un gran problema con un sueño que tuvo. La gente conoce eso de las vacas gordas y las vacas flacas. Realmente él tuvo ese sueño y José se lo interpretó, que las vacas gordas eran 7 años de gran abundancia, pero que después de eso vendrían 7 años de muchísima escasez y hambre.
En Egipto.
Sí. En Egipto. Entonces... Él le dice, mira, le habían mandado a llamar a José. Un hombre que estaba preso, José, claro, injustamente. Él estaba preso por hacer lo recto, por el temor de Dios. De todas maneras, el faraón de alguna manera lo manda a buscar. Él le interpreta el sueño. ¿Y qué ocurre? Dice José, aquí se dan las dos características de que se hablaban, prudencia y sabiduría. Dice, haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Primero dice en el versículo 33, por tanto, ya que todas estas cosas van a suceder, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, etcétera. Empieza a dar una serie de directrices como un buen gobernante. ¿Y qué hizo Faraón entonces? Primero, él vio la sabiduría que Dios le dio a José. Tenía todas las cualidades y capacidades para ser un buen gobernante, un buen administrador, como él lo estaba viendo con sus ojos. Uh-huh. Y Faraón escuchó y no fue soberbio. ¿Qué hizo Faraón? Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa.
Sí.
Pero
ahí está un excelente ejemplo.
Sí.
José, una persona capacitada, Faraón fue humilde y lo vio. No se ensoberbeció porque ese era un hebreo y porque era un tipo que había salido de la cárcel. Uh-huh. Escuchó el consejo, fue humilde y puso a José, un hombre capacitado. Y aquí se hace bien claro, el mismo Faraón dijo, si Dios te ha dado esa sabiduría, Dios te la ha dado, ¿a quién vamos a encontrar mejor que tú?
Por eso, cuando José interpretó el sueño de Faraón, le recomendó buscar entre sus hombres un varón
prudente,
cualquiera, ¿no? Un varón prudente y sabio. Ay. Para ponerlo sobre la tierra de Egipto, en Génesis capítulo 41, versículo 33.
¿Tú sabes cuál es el problema con la palabra sabio en República Dominicana? El problema sabio con la palabra el problema con esa palabra sabio que se usa mucho en República Dominicana es que está asociada con el tigueraje. ¿Entiendes? Con salir bien de una situación.
Sabichoso.
Exactamente. Salir bien airoso de una situación independientemente de cuál sea el método que tú utilices. Es decir, somos pragmáticos en ese sentido. No es de eso que habla las Escrituras, de un hombre sabio. Tampoco se refiere a un hombre que tiene mucho conocimiento sobre algo. Uh-huh. Eso sería excelente. Eso sería maravilloso. Pero eso de nada sirve si ese hombre no tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor. Amén. A Jehová.
Amén.
Ese es el principio de la sabiduría.
Ahí que una persona comienza a ser sabio.
Es ahí cuando comienza
porque
a ser sabio.
Porque teme a Dios y se aparta del mal. Cuando las personas comienzan a apartarse del mal, realmente comienza a ser sabio en este mundo.
Mira, necesariamente todo aquel que se aparta del mal y que busca las cosas rectas a las que Dios le llama bueno y a lo que Dios le llama malo, que él le llame bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo, aunque sea un hombre con una escasa capacidad intelectual, ese hombre va a prosperar en lo que haga, en el gobierno de su casa, como director de una empresa, como gobernador de un país, como juez de una institución, donde quiera que esté funcionando, va a funcionar adecuadamente porque ese hombre está honrando a Dios. Aún quizás él no sea creyente, haciendo las cosas rectas, uh-huh, está agradando a Dios y Dios lo va a bendecir porque Dios honra a los que le honran.
Dice, no seas sabio en tu propia opinión, uh-huh, teme a Dios y apártate del mal. Uh-huh. Dice, no confíe en tu propia prudencia.
Y como vamos a ver más adelante, eso que tú estás diciendo, Raúl, lo dijo fue Salomón.
Exacto.
Y Salomón da un montón de consejos de un estadista, porque él fue un estadista, que harían bien nuestros gobernantes y aún nuestros aspirantes a gobernantes, de tomar el libro de Proverbio y el libro de Eclesiastés y comenzar a leerlo para aprender y aplicar esa sabiduría.
Así es.
Para que les vaya bien, para que puedan tener éxito en sus funciones.
Y aún en la ley de Moisés hay muchas directrices, bueno, que siendo la palabra de Dios son las verdaderamente justas.
También cuando se habla de que un gobernante debe de ser prudente, él da la idea de un individuo con una visión para diagnosticar con precisión un problema. Mi hermano, nos vamos para una pausa y volvemos en breve.
Bien.
Te invitamos a nuestra gran cena benéfica en favor de Radio Eternidad en el restaurante Tabú Bambú el lunes 28 de noviembre a las 8 de la noche. Para más información, llámanos al 809-566-1707 o al 809-567-5550. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Radio Eternidad, 990 amplitud modulada.
Bien, hermanos, estamos en la segunda sección de nuestro programa, Tertulia por Tres. Hoy estamos hablando, para aquellos que han sintonizado un poquitito tarde, el perfil de un buen gobernante. Pero antes de avanzar, queremos dar los números telefónicos a los que usted puede hacer sus llamadas para hacer cualquier aporte a este programa o cualquier inquietud o pregunta. 809-566-1707. Repito, 809-566-1707. También el 809-567-5550. 809-567-5550. Y para aquellos amigos y hermanos que están en el interior, el 1-809-241-10.
Y si quieren entrar a la página de la iglesia, es radioeternidad.org. El correo electrónico de contacto es contacto@radioeternidad.org.
Bien fácil. Entonces, en la primera sección ya nosotros agotamos un punto. Vimos que para que un hombre, según la Biblia, sea apto, pueda aspirar a ser un gobernante de una nación, debe ser un hombre apto para gobernar.
Y esto para que los cristianos, porque estamos hablando a cristianos, o aún a todos aquellos que nos escuchen, sepan qué es lo que deben buscar en una persona a la hora de dar su aprobación a esa persona.
Correcto. Y veíamos que, resumiendo ese punto que veíamos, de las cualidades que debe reunir un hombre apto para gobernar, que debe ser un hombre sabio, prudente, íntegro.
Entendido. Y que entendido. Sepa escuchar.
Correctamente.
Que humilde. Tenga discernimiento.
Bien, entonces eso ahora nos lleva de la mano a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la otra cualidad que debe reunir un hombre para que sea un gobernante conforme al corazón de Dios? Bueno, un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Si el hombre es apto para gobernar, es sabio, prudente e íntegro. Y por lo tanto, ese hombre estará comprometido con la verdad, con lo justo, con la justicia.
Bueno, Miguel, yo quería traer una cita de Lyndon Johnson, que dice que la tarea más difícil de un presidente, de un gobernante, no es hacer lo recto, sino saber qué es lo recto.
Sí, correctamente.
Y otro dijo, si hay alguien que necesita sabiduría, ese es el gobernante de una nación.
Correcto.
Es sabiduría de lo alto.
Y nosotros estamos comprometidos como cristianos, independientemente de la parcela política a la que cualquiera pertenezca, de orar por los gobernantes que están en eminencia en nuestra nación. Aunque sean del partido contrario, debemos pedirle a Dios que le dé sabiduría e inteligencia. Yo estoy convencido. Ayer comentaba eso, mi viaje de regreso. Estoy convencido, hermanos, de que nosotros estamos viviendo como nación lo que estamos viviendo. Un país que se está desmoronando, eso no es un secreto. La delincuencia, la criminalidad, la corrupción, todo. No está funcionando, la familia tampoco. Y yo creo que es fundamentalmente porque nosotros, y eso es un mea culpa como creyente, nosotros no estamos orando con la intensidad que se necesita a Dios para que Dios llene en su gracia común de sabiduría a nuestros gobernantes. Y de paso, esto es un llamado que hacemos desde este programa a todos aquellos en los cuales la gracia de Dios, su gracia especial se ha derramado, a que oremos constante y perseverantemente, día por día, momento por momento, si fuera necesario hasta 3 veces al día, orar a Dios para que llene de sabiduría al presidente, a los jueces, a todos esos funcionarios, porque haciendo esto, nosotros también como creyentes podremos vivir en paz y aún así el evangelio puede correr con más facilidad.
Porque Dios nos dice en su palabra que los cristianos son sal de la tierra y luz del mundo. Correcto. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos la verdad. Que un presidente de la república pueda llamarle bueno a lo que Dios le llama Amén. Bueno.
Y malo
a llamar malo a lo que Dios llama malo.
Hablando de
los valores morales de Dios son inmutables. No cambian.
Eternos. Lo que decías de orar por sabiduría, no olvidemos lo que ya se dijo antes. La sabiduría está ligada al temor de Dios. Cuando oremos por sabiduría, es que Dios ponga temor en los corazones de esas personas, porque si no es así, no van a ser sabios nunca. Entonces, hablando de la cita de Johnson, yo creo que sí, que es correcto. Primero tiene que saber qué es lo recto, pero hay muchos que conocen lo recto, pero no lo hacen. Cuando el hombre aquel se le acercó al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le dijo, ¿qué tú lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor le dijo, bien, haz eso y vivirás.
Correcto.
O sea, ya tú lo sabes, uh-huh. Hazlo. Porque las dos cosas no pueden desligarse. Tú saberlo y no hacerlo te va a pasar como el joven rico que entendió la verdad y desgraciadamente se alejó triste del Señor porque no estuvo dispuesto a pagar el precio de hacer lo recto.
No, porque él estaba, su Dios eran las cosas de este mundo, no el Dios verdadero. Eso es lo que se llama idolatría.
Entonces, una de las funciones clave de los gobiernos humanos es proteger a los gobernados contra todo aquello que perjudique sus legítimos intereses. Están llamados a proteger, es decir, a aplicar la justicia como debe ser. Hay un principio bíblico en las Escrituras que nosotros como nación y el mundo también entero ha estado violando perseverantemente, tratando de ser más bueno que Dios. ¡Qué cosa tan terrible! Génesis capítulo 9, verso 6, cuando Dios acababa de destruir el mundo, producto del paganismo y de la delincuencia y de la criminalidad.
Y de la violencia.
Y de la violencia. Cuando ya Noé acababa ya de poner sus pies en tierra, una de las primeras reglas que Dios le dio a él.
A Noé.
Uh-huh. Allá en los principios fue, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El criminal, el hombre que mata a otro hombre por cualquier tontería, a menos que sea por una defensa propia, lógicamente.
El asesinato.
El asesino debe ser muerto también.
Tú sabes que
Porque incluso Dios ha dicho, para que los demás vean y teman. Pero en República Dominicana el criminal no teme. ¿Por qué? Porque hay una justicia que está corrompida hasta el tuétano.
La impunidad.
Tampoco es un secreto. Y aquí no estamos hablando de asuntos de político, de que si es político, que si es de tal partido. Es que hay un sistema pervertido en nuestra nación. La justicia no funciona. El que tiene nombre sale limpio. Y aún el que no tiene nombre, el delincuente sabe que puede delinquir. Esos jóvenes que hace un tiempo estuvieron presos, no sé si todavía estarán presos, que mataban a los taxistas y los torturaban.
Bueno.
Ellos decían que ellos salían pronto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el código que hay establecido es muy vulnerable. Y como son jovencitos los pobres y son niños. No. Hay principios en las Escrituras para establecer que aquel niño o adolescente que cometa un crimen que es común a los adultos debe ser juzgado como un adulto.
Correcto. De hecho, lo que tú dices está sustentado en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés. Otras veces lo hemos citado. Dice, por cuanto no se aplica luego sentencia contra la mala obra, por eso entonces el corazón de los hombres está en ellos dispuesto a hacer lo malo, porque no se le aplica la sentencia.
Igualmente en Proverbios 14, versículo 34, dice que la justicia engrandece la nación y el pecado es afrenta de las naciones. En un país donde no se aplica, donde no hay una verdadera justicia, aunque sea imperfectamente, donde no se aplica la ley, que lo que hay es impunidad, donde no se castiga el que hace lo malo, entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia el caos, lo que estamos viviendo ahora. Míralo. Cuando la justicia no funciona, aunque sea imperfectamente, es hacia el caos que vamos, porque si no se castiga al que hace la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres tendente al mal. Es lo mismo que vemos en Romanos 13, que los magistrados no están
para infundir temor al que hace el bien.
Al que hace el bien, sino para castigar al que hace lo malo.
Pero como que eso no funciona en República Dominicana.
Hay un texto también en Proverbios. A los presidentes, cuando llegan a esa silla que les gusta tanto y no hay quien los pueda despegar después, no quieren soltarla. ¿Ustedes les gustaría quedarse mucho tiempo ahí? Oigan este consejo. Dice la palabra de Dios, del rey, léase, o el presidente en este caso, que juzga con verdad a los pobres, el trono de ese rey será firme para siempre. ¿Tú quieres estar mucho ahí?
Exacto.
Juzga con verdad a los pobres específicamente y especialmente. Júzgalo con verdad, conforme a la justicia.
Una de las funciones clave, entonces, como estábamos analizando, de los gobiernos humanos es proteger a los gobernados contra todo aquello que perjudique sus legítimos intereses. Ven acá, pero las personas de los derechos humanos solamente salen a defender a los criminales. A mí me alarma y me asusta esto.
Sí. Y si estamos equivocados, esa es la percepción del pueblo. Wow, estamos todos equivocados entonces.
Así es.
Nunca he visto defendiendo a personas, a las víctimas, sino defienden a los delincuentes.
Oye lo que dice la palabra de Dios hablando acerca de esta cualidad que debe reunir un gobierno justo, que debe aplicar la justicia. En Éxodo capítulo 18, verso 21, en el contexto de la elección de jueces, de hombres para que administren justicia, escuchen ustedes, magistrados de nuestra nación, hombres que conforman el poder judicial, escuchen lo que dice la palabra. Éxodo 18, 21. Además, hablándole a Moisés, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Número uno, es decir, un varón de virtud es un hombre sabio, prudente, íntegro, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. ¿Cuál es la cualidad que está diciendo Dios, inspirando a Moisés para que escribiera esto? Que deben ser hombres íntegro, que aborrezcan la avaricia, hombres cuyo corazón no sea dominado por el amor al dinero, sino por el amor a la verdad y a la justicia.
Qué triste, aquí parece que leyeron al revés. Al revés. En este país, qué barbaridad.
En Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice, y no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
¿Los ojos de quién es que el soborno tuerce? ¿Los ojos de quién? ¿Del impío, del bruto? No, del sabio.
De los sabios, y pervierte la palabra de los justos.
¿Qué potencia tiene el soborno?
La justicia, dice Dios, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso fue al pueblo de Israel y es lo que está pasando hoy día.
Como la palabra de Dios permanece para siempre.
La naturaleza humana es la misma ayer, hoy y siempre.
Parece que fue hoy que se escribió esto. Aquí hay otro texto. ¿Tú quieres decir?
No, mi hermano, okay. Sigue. Yo,
aquí hay otro texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Dice en el versículo 19, esto es importante, oigan, escuchen con atención, ojalá que muchos que gobiernan oigan esto para que teman. Dice el Señor a través de Moisés: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dice aquí que dirá todo el pueblo, amén. Sí, que así sea. Que en ese tiempo el pueblo aprobaba con el amén. Es cierto que esas personas estaban bajo la maldición de Dios.
¿Y tú sabes cuál fue la oración del rey Salomón a Dios cuando tomó el gobierno? Dice: da pues a tu siervo corazón entendido, lo que hablábamos al inicio del programa, para juzgar a tu pueblo.
Amén.
Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Le pidió entendimiento, saber escuchar con interés a las personas. Le pidió discernimiento, poder distinguir entre lo bueno y lo malo, no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la palabra de Dios.
Y mira, lo que tú acabaste de leer en Deuteronomio 27, Ricardo, que sea maldito de Dios el que pervirtiera el derecho. La palabra maldito aquí es una invocación sobre una persona de que finalmente sea destruido en el infierno.
Así es.
Que todos los juicios de Dios caigan sobre él. Qué cosa tan seria. Escucha lo que dice en Isaías 10:1. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Esto va para el Congreso de nuestra nación. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Dios está diciendo, ay de ellos, de aquellos que dictan leyes injustas, que no son correctas, que son leyes malvadas, que destruyen al pueblo.
Que son leyes para buscando el interés particular, individual, y no el interés general de la nación. ¡Ay de aquellos!
En Ezequiel 45:9 dice, basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová. Eran imposiciones malvadas, el pueblo estaba destruido, no soportaba la carga de impuestos que tenía encima de sus propios hombros. Raúl, ¿qué te parece si leemos como punto final de aquí, y ya se nos está acabando el tiempo del segundo, de la segunda sección, el Salmo 72, ¿qué te parece?
El Salmo 72.
Verso del, sí, léelo por favor, del 1 al 4.
Sí. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor.
Aplastará al opresor y hará justicia al que sufre injusticia. Es decir que, bien, nos están haciendo señal, ya debemos ir a una segunda pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
El doctor Alfa.
Hola amigo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado, bendecido y edificado a través de la programación de Radio Eternidad? Si vives en la ciudad de Nagua y deseas asistir a una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, ya puedes hacerlo. Solo debes visitar la Iglesia Bíblica Emanuel, ubicada en la calle Tercera, número 9, casi esquina Avenida María Trinidad Sánchez, antigua zona universitaria, Nagua, República Dominicana. Cultos dominicales, 9 y 15 de la mañana, 10:45 de la mañana y 6 de la tarde. Para más información, llama al 829-962-8126 o al 809-773-9368.
Hola amigo que me escuchas, te tengo una buena noticia. Ya puedes escuchar nuestra programación especial en línea a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Además de escucharnos, puedes encontrar informaciones, noticias, toda la programación y mucho más. Visítanos www.radioeternidad.org. Luego accesa a escuchar en línea. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres. Favor de tener los teléfonos a mano de aquí de Radio Eternidad. Es 809-566-1707 y 809-567-5550. El correo electrónico es contacto@radioeternidad.org. Para cualquier aporte, cualquier pregunta, estamos aquí a sus órdenes. Estábamos hablando de las calificaciones de un gobernante, los requisitos. Vimos que el gobernante debe de ser apto para gobernar, debe ser una persona entendida, que sepa escuchar, que tenga discernimiento.
Es un hombre comprometido con la justicia.
Correcto.
Prudente, sabio, comprometido con la justicia.
Ese es el último punto que estamos tratando, comprometido con la justicia. Y aquí un texto, creo que será el último de este principio, dice, porque él, o sea, ese gobernante, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Tú quieres un buen gobernante? Busca a uno que tenga esas cualidades.
Para que lo en tenga. La gracia común de Dios. Y mejor aún si es creyente, en la gracia salvadora de Dios. porque la gracia salvadora traerá más gracia común. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer un repaso breve. Lo primero es que un hombre con el perfil bíblico de un buen gobernante, primero debe ser un hombre apto para gobernar. En segundo lugar, acabamos de ver, es un hombre comprometido con la justicia, un hombre que hace justicia, que aplica la justicia. Y todos estos puntos van unidos de la mano, están estrechamente ligados. El tercer punto, que también está ligado con los dos anteriores, es que un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley. Eso es un buen gobernante. Todos los candidatos a ser gobernantes de nuestra nación promueven su honestidad. El problema es que nosotros como individuos normalmente no conocemos si es cierto o no totalmente que esos hombres sean honestos.
Bien dice el proverbio, hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Exactamente. Bueno. Entonces ellos promueven su honestidad para alcanzar la posición de preeminencia a la que están, la que desean. Entonces,
Miguel, producto del pecado del hombre. El hombre se volvió un ser egocéntrico, egoísta, depravado totalmente. Esto es, con la gracia común de Dios o con la gracia salvadora, es que un hombre puede gobernar una nación y tener este perfil de que gobierne para todos y no de forma particular para él mismo, buscando sus beneficios personales, pero que sepa bien que él le va a dar cuenta a Dios. Amén. Después de la muerte hay un juicio.
Correcto.
Dice en Hebreo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dice, así como Cristo murió una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
¿Ustedes recuerdan el caso del rey Acab? Ese rey impío, malvado y perverso, se enamoró de la viña de Nabot y la quería, porque él era el rey. En ese tiempo no existía la división de poderes. El rey era absoluto. ¿Y qué hizo él? Se inventó un grupo de hombres que fueran, o más bien su esposa, la malvada Jezabel. Se inventó un grupo de hombres que dijeran que Nabot profirió palabras de maldición en contra de Dios y en contra del rey, y eso era penado con la pena capital.
Falso
testimonio. Y mataron a Nabot y el rey se quedó con la viña de Nabot. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque un rey no debe situarse, como hemos dicho en nuestro tercer punto, por encima de la ley a sí mismo. Pero para evitar eso, nosotros necesitamos entonces disponer de un sistema legislativo, un sistema y un sistema judicial que opere de manera totalmente independiente a la del gobernante o a la del presidente. ¿Por qué? Esto está basado en un principio, en uno de los cinco puntos del calvinismo, la doctrina reformada que nosotros amamos, y es la depravación total del hombre. El hombre es totalmente depravado. Tú y yo, nosotros somos depravados. Y si nos ponen en una posición de eminencia, en la cual todo lo que nosotros digamos hay que decirle amén y nadie se meta con nosotros, seguramente que vamos a caer también en pecado. Vamos a ser ladrones, perversos, porque no tenemos quien nos controle.
Alguien decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Pero traer algo a colación, Miguel. Nosotros en este momento, si el mundo no está siendo todo lo malo que puede llegar a ser, porque Dios restringe el pecado del hombre en su gracia común y en la gracia salvadora, aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo, que han encontrado el perdón de sus pecados por medio de Cristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces, tenemos un freno, el Espíritu Santo en nuestros corazones, y es un freno, hay una lucha entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Y cuando vamos a hacer algo malo, tenemos un freno, ese temor de Dios en nuestros corazones, sabiendo que Dios conoce todas las cosas y a Él le vamos a tener que dar cuenta.
Así es, amén.
Y queremos, no podemos agradar a Dios perfectamente, pero sí queremos hacerlo sinceramente de corazón. Ahora, en su gracia común, Dios restringe el pecado de los hombres. ¿Tú sabes lo que es el infierno? Donde ya no hay gracia común, No hay nada. El hombre va a hacer todo lo malo que puede ser. Y ahí se comerán uno con otro.
Entonces es importante y fundamental que haya una división de verdad, de poderes. Hombres que no estén ligados de ninguna forma al gobernante para que puedan actuar sin prejuicios y no puedan ser, y además de que sean sabios e íntegros, como acabamos de ver en el segundo punto de esos hombres. Uh-huh. Es decir, un gobernante debe, ese es el próximo punto que vamos a ver, debe reunir, debe rodearse de hombres íntegros, pero no vamos a pasar hasta que no agotemos este punto. El profeta Samuel fue un hombre tan íntegro que pudo decir en una asamblea, Samuel, recuerden, hacía la función, en cierto modo, de un rey. Era como un gobernante.
Exacto.
Todavía no se había instaurado
el primer rey. Era un juez de Israel.
Era un juez de Israel. Y él dijo, al final de sus días, si alguno de ustedes tiene algo contra mí de lo que puedan acusarme, díganlo ahora. Uh-huh. Y nadie se levantó. Fue un hombre que pudo hablar de esa manera.
Correcto.
¿Pueden nuestros gobernantes hablar de esa manera? Deberían. Así deberían. Es. Y no estamos hablando de que sean perfectos, nada. La perfección no se va a conseguir de este lado del cielo.
Es querer hacer el bien sinceramente, con la gracia de Dios.
Y que cuando se equivoquen con humildad y sencillez de corazón, diga, yo metí la pata en tal sitio.
Y busquen la sabiduría de Dios, porque no hay sabiduría fuera de Dios.
Presidentes de nuestra nación, candidatos de nuestra nación, pídanle a Dios, pídanle al pueblo cristiano que ore por ustedes para que Dios les dé sabiduría. Y tal vez Dios le dé lo que quizás ustedes no estén pidiendo de corazón, pero quizás Dios se lo dé en su bondad y en su misericordia. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 25:11. Porque si algún agravio o cosa, y que lo estaban juzgando a él, que querían matarlo. Y él dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice Pablo,
no rehuso morir.
Él decía, él estaba dispuesto a que lo mataran. Uh-huh. Si podían demostrar que él había cometido algún agravio o algún hecho digno de muerte, de paso. Y esto está en el Nuevo Testamento. Pablo está confirmando la pena de muerte aquí.
Así es.
Porque él dice que hay cosas que son dignas de muerte. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan.
Este es el resumen de noticias. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Mira, hay un texto en el libro de Proverbios.
Perdón, no sé si, como estamos en el aire, estas cosas pasan. Se metió la noticia de repente, no sé si es que hay alguna dificultad. Podemos seguir.
Ok, correcto.
Sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Las cosas en el aire nunca están planificadas. Sí.
Correcto. Okay, hay un texto en el libro de Proverbios también que, bueno, ojalá muchos se miren en ese espejo para que no los tengan el pueblo, no los tenga el pueblo por esa clase de personas. A mí me impresiona siempre ese texto. Dice, como león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre.
Wow.
¿Qué hace un león rugiente y un oso hambriento? Despedaza, destruye, devora. Así es un príncipe impío sobre un pueblo. Por eso, pongamos atención a la hora de saber a quién aprobamos.
No, y quería también manifestar que cuando hablamos de que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, es al Dios revelado en la bendita y santa palabra de Dios. Porque vienen muchos por ahí, muchos religiosos. No es detrás de una religión, no es detrás de personas que vengan y se acercan a los gobernantes de que tuvieron un sueño, una revelación. Ya eso no existe. Si eso es, son falsos profetas. Es buscar todo el consejo de Dios. Dios se ha revelado en un libro inerrante, infalible y todo suficiente. Ya no hay más revelaciones, ya no hay más sueños. Ya todo lo que Dios iba a revelar, lo ha revelado en su bendita y santa palabra. No estamos hablando aquí de una religiosidad, ni que le echen agua bendita en la cabeza, ni de apoyarse en su propia prudencia. Es buscar el consejo, todo el consejo de Dios, la revelación de Dios.
Bien, estamos ya terminando, pero yo quiero antes de terminar, por lo menos mencionar el encabezado de nuestro cuarto punto y citar un texto. El cuarto punto es que un buen gobernante, un hombre que reúne el perfil bíblico de la Escritura para ser un buen gobernante, se rodea de hombres íntegros y competentes, no de perversos, ladrones, violadores, ni homosexuales, nada de eso. De hombres íntegros. Proverbios 25:5 dice lo siguiente. Escuchen bien, hombres, candidatos a la presidencia. Y de paso, nosotros no quisiéramos que nadie lea entre líneas. Aquí no estamos hablando de ningún partido, ni a favor ni en contra. Uh-huh. Estamos hablando de hombres con un perfil que debe reunir. Proverbios 25:5. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia.
El Salmo 101, versículo 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, uh-huh. dice Dios.
Eso le escribió al rey David, un rey.
Exacto. Uh-huh. Y el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos.
Llegamos al final. Amados hermanos y amigos, gracias por su disposición en escuchar este programa que esperamos que haya sido para la gloria de Dios y para la edificación de vuestras
almas. Terminamos con un versículo. Dice que el gobernante que escucha la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos.
Amén.